Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Café Cortado y hoy tenemos invitada que va a venir a tomarse un café con nosotros. ¿Qué tal, Bigma? ¿Cómo estás?
Hola, Diego. Pues sí, pues hoy vamos a hablar sobre ser perito. Uh-huh. Y pues nos acompaña Almudena Gancedo, que es arquitecto técnico y además perito. Así que, bueno, paso directamente a saludarla. Bienvenida, Almudena, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Yo café cortado, el café cortado.
Tú eres de cortado, ¿no?
Una de pregunta cortado.
Que solemos hacer aquí.
Exacto, pues ya sabemos que es de cortado.
Queda resuelta.
Me he adelantado.
A la primera pregunta sabemos que es de cortado. Entonces, Almudena, ¿eres perito?
Sí, perito de seguros, uh-huh. Es lo que es mi actividad principal. Vale, yo estudié arquitectura técnica en la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, después de muchos años pues, trabajando en distintas cosas relacionadas con arquitectura técnica, finalmente desarrollo mi actividad haciendo peritaciones.
Vale. ¿Y en qué consiste, no? Porque creo que todos hemos escuchado la palabra perito, pero ¿esto qué es? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas exactamente, no?
Vale, pues perito es una figura que es un experto en una materia. En mi caso, soy una persona que es experta en edificación. Por mi formación universitaria en arquitectura técnica y por todo mi desarrollo profesional en torno a la edificación, tanto en obra como en todas las facetas que hace un arquitecto técnico. Vale, entonces, yo hace ya años que orienté mi actividad hacia las aseguradoras. Estuve trabajando un tiempo para distintas compañías de seguros, como perito de seguros, pues lo típico que tienes un daño en tu casa, llamas a la compañía de seguros manda un perito, valora los daños.
La típica gotera.
La típica gotera, fuga, la típica lo que haya. Y dentro de un seguro de hogar, pues tienes distintas coberturas. Tienes daños atmosféricos, daños por agua, daños eléctricos, incendios, robos. Y hay una garantía que mucha gente la tiene y desconoce que la tiene, que es defensa jurídica. Que es cuando es un tercero el que te está causando un daño y no hay nada dentro de la póliza de hogar que cubra ese daño. Es decir, yo tengo un daño atmosférico porque la terraza de la comunidad está en mal estado, no me pueden dar cobertura por garantía del seguro porque como está en mal estado y es la cubierta del edificio, pues no me dan solución desde el seguro. Entonces, ese tipo de siniestros, que es como se llama en las compañías aseguradoras, en el argot asegurador.
Curioso,
ese
¿no?
Tipo de...
También el nombre.
Siniestros, es que sí suena...
Ya lo pintan mal.
Siniestros.
¿No? Como para que no pienses que ya que la indemnización está cerca, ¿no?
Exacto, que no va a ser rápido, que va a ser algo siniestro, ¿no? Un siniestro...
Algo oscuro.
Exacto.
Algo oscuro. Entonces lo derivan a la asistencia jurídica y yo hacía ese tipo de encargos entre los otros muchos. Y me di cuenta, jolín, es que como profesional donde más podía aportar era en defensa jurídica, porque era donde realmente podías aportar para resolver pues, asuntos que están, pues, que no tienen fácil salida o que no tienen una solución, uh-huh. O que unos y otros no se ponen de acuerdo o que no identifican dónde estás. Y las compañías de seguro, por póliza, no le podían dar cobertura y no se solucionaba. Y había ahí alguien pues, que durante un tiempo, lluvia tras lluvia, le cae agua por su techo porque la terraza uh-huh. está en mal estado y la comunidad no toma conciencia de que esa cubierta hay que repararla. Entonces ahí es donde intervengo yo como perito para valorar ese daño, identificar de dónde procede, valorar cuánto costaría reparar eso y darle
premio a alguien, ¿no? Decirle enhorabuena.
Darle luz al siniestro. Darle luz al siniestro.
Y decirle enhorabuena a este siniestro, te corresponde a ti, ¿no? A ti comunidad o a ti propietario o propietaria y, bueno, intentar ponerle solución, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Vale, entonces, ¿cómo sería pues, un poco un día normal o un día a día en tu trabajo? Pues a ti te notifican... ¿Un siniestro o qué siniestro?
A mí me llegan encargos, en mi caso la mayoría de encargos me llegan pues, a través de las distintas compañías de seguros, uh-huh. ¿Vale? Entonces me llega un encargo, tienes un tiempo para contactar con el cliente, porque las compañías de seguro así lo tienen con sus clientes contratados, tienes un tiempo para contratar con el cliente, con ciertas visitas y entonces visitas.
Vale, ¿vale? O sea, vas...
Vas a la vivienda, haces el desplazamiento. Yo normalmente lo que hago es que pues me sitúo todos los encargos que tengo dentro de un mapa que tengo de Valencia, que es donde yo actúo, uh-huh. y me sitúo las viviendas. Intento organizarme para en un mismo día pues, hacer varias visitas. No voy a salir a la zona de Gandía para ir y volver en el día.
Claro.
Normalmente vas haciendo varias visitas, maximizas el tiempo, ¿no? Entonces te desplazas a la vivienda, haces la visita, valoras el daño, desde cuándo se está produciendo, porque en el caso que tú actúas por parte de una aseguradora, sí que es importante decir, esto pasa desde tal tiempo, para ver si ese está dentro del plazo en el que tiene el seguro o no. Porque claro. eso,
si de cara
a una aseguradora, ¿no? es importante. ¿Vale?
Claro, o sea, claro, imagino tú llegas, ¿no? a la casa, la vivienda, el uh-huh. vecino que está, pues... imagino que normalmente enfadado, pues porque no se lo reparan, porque siempre que llueve tiene ahí la gotera o porque, bueno, pues porque por lo que sea. Uh-huh. Imagino que te encontrarás un poco de todo.
De
¿y
todo.
¿Cómo es ese? Pues entras y a ti te toca, ¿no?, el papel de decir, bueno, voy a ver.
Voy a ver lado,
voy
qué
a
es lo que pasa.
A ver esto, qué es lo que pasa y cómo sí. se puede solucionar.
Sí.
Pero también, ¿no?, imagino que pues, te encontrarás el típico que dice, oye, mira, que esto me salió ayer. Y a lo mejor tú lo ves y dices, pero a ver, esta mancha...
Claro. Uno ya sabe que, después de mucho que... tiempo y haber visto muchas cosas cuando es algo que es reciente y cuando es algo que lleva ahí más años que Matusalén. Más o menos discriminas, ¿vale?
Cuando ves una mancha de moho con estratos, ¿no? Como
ya,
con anillos de moho.
Y tiene fauna propia y...
las caras de Belmez ahí, de la humedad, dices, vale, esto ya se...
Entonces, de cara a las compañías de seguros sí que es importante acotar eso para ver si la póliza que tienen contratada es dentro de ese plazo en el que se ha producido ese daño, tanto el origen como los daños que se están produciendo, ¿vale?
Ajá.
Entonces, es importante llegar al sitio, identificar qué antigüedad tienen esos daños y desde cuándo se están produciendo, ¿vale? Valoras cuál es el daño que se está produciendo y luego identificas cuál es el origen y cuál es el causante. Y cuál es el causante es muy importante porque hay muchos asuntos en los que ves que no se aclaran si es comunitario o es privativo. Me estoy refiriendo cuando es un edificio de viviendas. Llegas allí y dicen, es que es del ático, pero como el ático es de la vivienda del ático, es una terraza que es del ático, eso es del ático el que lo tiene que reparar. No, espera, vamos a ver, porque si es la terraza... es la cubierta del edificio, es tu cubierta, que es la vivienda de abajo, y eso es comunitario. ¿O acaso es que la comunidad tiene un acuerdo en los estatutos donde diga que la terraza del ático uh-huh. será de uso, conservación y mantenimiento del ático? En ese caso sí que es del ático, pero...
Claro, la importancia, ¿no?, de, en función de dónde determines que está ese origen, ¿no?, quién está causando ese daño o la filtración o lo que sea, pues luego... de ahí esa importancia de que va a ser el que tendrá luego que repararlo.
Claro, se dirige la reclamación a un causante.
O sea, claro.
No puedes decir que la vivienda ático es del ático y dirigirlo a la... tienes que dirigir la reclamación hacia donde vaya.
¿Y a ti te ha llegado a pasar que alguien intente inclinar la balanza? De tú saber que, pues mira, el causante de esta molestia es el vecino del quinto. Y que el del quinto te diga, oye, mira, creo que igual podemos llegar a un acuerdo o no, intentar echar las culpas al otro, ¿no? El echar balones fuera, ¿te ha pasado?
Me ha pasado que muchas veces son discrepancias entre vecinos. Tú me estás reclamando eso y ahora yo te reclamo a ti esto otro, ¿vale? Pero cuando tú llegas allí, tú eres un profesional que eres imparcial y identificas
de dónde
es y a ti ya te pueden contar lo que quieran, que tú sabes perfectamente que eso es así.
Vale, que tú identificas de dónde viene el problema en cuestión.
De dónde hay problema, por mucho que te cuente películas la otra persona, pues tú estás allí, escuchas, pero tú eres capaz de discernir que eso no es así.
Claro.
Lo que te está contando, porque sabes perfectamente que eso es un desagüe, que es privativo, que es de su vivienda y que eso no es comunitario.
Sí,
que es una de las cuestiones en las que se suelen empecinar. ¿Esto es comunitario o esto es privativo? Entonces, pues tú vas allí, escuchas a las dos partes, pero tú eres capaz de discernir hacia privativo, privado, comunitario...
Claro.
Por mucho que te cuenten.
Sí, que imagino, ¿no?, que con estos temas de, oye, pues es que esto me corresponde a mí, no, es de la comunidad. Y yo justamente, yo estoy viviendo en un ático,
uh-huh.
esto de, no, esto es de la comunidad, no, esto es privativo, pero es que la terraza la modificaste. Esto es, siempre hay motivo de disputa, ¿no?
La bajante, es de la bajante, ¿no? Es del desagüe, ¿no? Es del...
¿Es de la bajante o es del desagüe que engancha con la bajante?
¿Eh? O es del tramo exacto de la bajante que recoge el tramo de... Es el pan nuestro de cada día, sí. Esto es... Sí. Bueno, pues por seguir con lo que me estabais comentando, una vez que hago la visita, pues se hace un informe pericial, redacto un informe pericial, que es un documento que recoge todo esto que hemos comentado, tanto cuáles son los daños valorados, comprobados los daños valorados económicamente, la reparación y cuál es el origen, valorando cuál es la reparación del origen, que en el ejemplo que estoy poniendo todo el rato sería la terraza del edificio. ¿Cuánto costaría reparar esa impermeabilización? Pues se hace una estimación de cuál sería el coste de la reparación y se identifica cuál es el causante. Y ese informe pericial pues sirve un poco para articular el que ese conflicto se resuelva. Es un documento que sirve para que entre las partes, bien con la intermediación de un administrador de finca, que es una figura fundamental en las comunidades de vecinos para hacer ese tipo de gestiones y otras muchas, o bien a través de los abogados que tengan cada una de las partes, el informe pericial sirve de elemento para articular esa reclamación e intentar llegar a un acuerdo y solucionar una situación.
Sí, ¿no? Es como, bueno, unos me dicen blanco, otros negros, la culpa, ¿no?, la tienes tú y al contrario, pero al final pues tú vas a tener que determinar, el decir, pues mira, bajo mi criterio, yo esto lo he visto y considero que pues el origen de esta filtración o de estos daños viene de aquí y por lo tanto pues eso va a implicar que quien tiene que repararlo es pues, la comunidad o quien sea, o el que lo está causando. Y luego también comentabas la parte de valorar pues esa indemnización o los daños que salen, ¿no? También.
La obligación de hacer que
claro, sea, que el reparar.
El reparar.
Reparar.
Sí.
Origen y reparar los daños.
Claro. Y cuando a ti te llaman para hacer un peritaje, a ti imagino que te habrá tocado, pues no sé si ir en días de lluvia o tirar agua por tuberías, ¿no? O hacer.
Sí.
Claro, te toca hacer este tipo de pruebas para determinar de dónde viene el problema, ¿no?
Porque claro, sí.
Porque ante situaciones de, no, es que cuando llueve ya, pero bueno, yo estoy aquí una tarde de junio y aquí no llueve. Entonces te toca o esperar a que llueva o tirar agua o algo.
Sí, lo que pasa es que también es muy importante, yo siempre lo digo, que la gente cuando tenga un daño, que fotografíe, que haga vídeos, porque todo eso te sirve para ver la correspondencia. O sea, yo muchos asuntos los he resuelto porque llegan y dicen, es que ya he reparado, es que me he cansado de esperar y la comunidad ya ha reparado y yo he reparado los daños, pero yo le quiero reclamar a la comunidad los daños que me ha causado. Pues tú tienes unos documentos, unas fotografías con una información de una fecha, de una hora en concreto, ves que han reparado, todo eso te sirve para esas comprobaciones que a lo mejor en el momento no puedes hacer porque te dicen, esto es que solo pasa cuando llueve, mucho, 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 mucho. Entonces claro. Dices, bueno, a ver, hoy está lloviendo, pero no mucho, mucho,
¿cuál
mucho
es el criterio, no? ¿Cuál es la pluviometría esperada de mucho, mucho, mucho? Claro, ¿qué entendemos, claro, no, por mucha, mucha lluvia?
Bueno, esto las compañías lo tienen claro, ¿eh? Lo que es
sí
mucho,
que
mucho.
Hay unos parámetros, ¿no?
Sí, porque las compañías cuando son daños atmosféricos, por ejemplo, sí que tienen estipulado que es que llueva mucho, que son unos límites que los registra las estaciones meteorológicas, donde tú vas, consultas, oye, es que me ha entrado agua porque ha llovido mucho, 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 ¿vale? Entonces vas, no hay nada que cause que te entre el agua, porque no hay ningún defecto, ningún deterioro, nada, sino que es que ha llovido mucho, 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 y entonces eso está.
Eso está en metros cúbicos, sí, claro, sí. Y ahí se determina la cantidad de lluvia esperada.
Pero hay veces que hay daños porque llueve mucho, mucho y porque la cosa está muy mal.
Claro.
Porque o no hay impermeabilización, o está muy deteriorada, o han hecho una chapuza y, o sea,
claro.
Sí, si chapuzas, hay una causa, ya puede llover mucho, mucho o muy poquito, que no lo van a cubrir las compañías de seguros.
Claro, que aparecerá, ¿no? Tú dices, no es un problema de lluvia, es un problema de chapuza.
Claro, es un problema o de un deterioro, que las comunidades pues se piensan que hasta que no se cae a pedazos no hay que hacer nada, no hay que reparar, no hay que mantener, ¿vale? Entonces, claro. De prevención, hay un problema de prevención.
La situación de, hombre, pero si esto lo pintamos hace 20 años, ¿no? Estaba impermeabilizado. Claro, esto.
Claro.
No sé cómo ha podido pasar, ¿no? Si estaba bien. Claro, estaba bien hasta que. Claro, el agua.
El tiempo pasa.
¿No? El tiempo pasa y los fenómenos atmosféricos, el sol, ¿no? La lluvia, el viento, todo esto, pues va deteriorando todo.
Y donde había un canalón, ¿no? Ahora hay una jardinera llena de plantas.
Llenas de plantas, ¿no?
Unas carasas.
Un canalón, al sol yo vi un canalón relleno, vegetal.
No, que siempre, pues da para mucho, ¿no? Imagino que el tener que estar valorando y peritando siempre, pues eso. Al final son daños y molestias en comunidades, casas y demás. ¿Y qué, o sea, a nivel anecdótico, qué es lo más raro que te han llamado para peritar? ¿O qué cosas has visto tú que dices, madre de Dios, madre
pues
de Dios?
Pues a ver, es que cuando trabajas como perito de compañías de seguros es un poco más sota caballo rey. pero cuando haces defensa jurídica es que cabe tantas cosas. Quiero decir, como defensa jurídica tú puedes reclamar pues desde una caída en la calle, a, o sea, evidentemente esto que hemos comentado de la típica gotera, la típica filtración, la típica... Por defensa jurídica caben tantas reclamaciones, o sea, a mí me encantan las viviendas, que es que mira, es que han derribado el de al lado o es que se han parado la construcción del de al lado y han dejado el forjado pegado a mi casa y cada vez que llueve me entra agua en mi casa. Eso, a través de la compañía de seguro, no está recogido eso, pero a través de defensa jurídica sí, es un tercero el que te está causando un daño. ¿Vale? Ese tipo de encargos es muy habitual, ¿no? O la típica casa, una casa al lado de la otra, la típica casa de pueblo, que derriban o se está cayendo a pedazos la casa de al lado, se le cae la cubierta, le cae el agua a la casa de al lado y tú te estás viendo perjudicado por eso. Eso a través del seguro no le pueden dar solución más que a través de defensa jurídica.
Claro. Y ahora que has comentado lo de las caídas y demás... Esto es lo típico de, no, yo tengo un primo que me dijo que su amigo que se ha caído en la acera y se ha hecho un esguince de tobillo y le han pagado 10.000 euros el ayuntamiento.
Sí, sí, porque había un socavón en la calle o porque el suelo resbalaba o había una rampa que no tiene la pendiente que tocaba o había un...
O sea, que pasa.
Eso pasa.
Pasa.
Sí.
Y a ti te toca.
Y los peritos vamos al lugar donde se produce la caída y verificamos en qué condiciones está el pavimento, en qué condiciones está lo que haya causado la caída. Y se demuestra que hay situaciones terribles.
Sí, ¿no? que a veces pues, no está en buen estado, ¿no? Pues el no. Suelo o un alcorque o cualquier elemento, ¿no? Que impida...
Sí.
O sea, ¿qué te ha pasado? El tener que hacer informes de, vale, esta rampa no tiene la,
sí.
No tiene uh-huh. la pendiente adecuada, pues esto, vale, informe sí. Y vale, y a sí. Declarar. Y esto, o sea, dentro de tus funciones nos comentabas que, aparte de redactar los informes, uh-huh. a ti te toca ir a juzgado,
claro,
¿no? Sí. A exponer y declarar.
Sí, sí, ese informe pericial.
Digamos que no hay acuerdo, no...
No sirve sí, para llegar a un acuerdo, para resolver ese conflicto, pues acaban tramitándolo por la vía judicial. Entonces, tú no te enteras que no han llegado a un acuerdo hasta que te llega la citación del juzgado con día y hora a la que tienes que ir al juzgado para... ratificarte en tu informe pericial y aclarar las preguntas que te tengan que hacer las partes, el demandante, el demandado o bien el juez, ¿vale? Entonces, otra parte de mi trabajo, aparte de visitar, aparte de trabajo de despacho redactando un informe pericial, es la parte de asistencia al juzgado.
Vale, ¿no? Que sería la, pues bueno, como una parte ya final de decir, mira, no ha habido forma de solucionarlo, digamos, de forma amistosa o de forma extrajudicial. Uh-huh. Entonces, el siguiente paso ya es, pues, señor juez, decida quién tiene la culpa, quién va a pagar esto. Y bueno, pues claro, en ese caso, entiendo que, bueno, claro, cuando tú vas a declarar, has dicho ratificar, que, bueno, pues... supone él pues que tú delante del juez pues reconoces que ese informe lo hiciste uh-huh, tú
exacto,
y que efectivamente estás conforme con él y que te acuerdas o que sí que lo hiciste tú uh-huh. Y bueno, habitualmente te dicen la coletilla de que declaras bajo tu leal saber y entender, que es como van pues todos los peritos, ¿no?
A bajo tu leal saber y entender.
Sí, es como la fórmula en la que tú introduces, la forma en la que tú en un procedimiento judicial introduces algún dato técnico es a través de un informe pericial. Entonces, cuando se practica la prueba, pues va el perito a explicar conforme a sus conocimientos pues lo que él cree. Pues si el origen de estos daños viene de aquí o viene de allá o estos daños pues los he valorado de esta forma o de otra. Entonces, bueno, ahí puede ser pues, que simplemente vayas tú o no hay ningún, uh-huh. ningún perito más, o también es habitual, si hay más de un perito, que es se habitual. Haga a la vez o que se haga como un careo, ¿no?
Un careo de peritos. Es habitual que la otra parte, cuando acaba en un juzgado, cuando acaba judicializado el asunto, uh-huh. es normal que la otra parte... yo, al ser perito de defensa jurídica, en la mayoría de las partes que intervengo, soy perito del demandante. Es normal que el demandado... tenga también su perito diciendo lo contrario que estoy diciendo yo o no estando conforme en parte de lo que estoy diciendo yo o lo que sea. Es normal que la otra parte lleve otro perito. Entonces ya depende de juzgados el que a la sala entremos los dos a la vez, que yo creo que es lo más ilustrativo y lo más más
claro, ¿no? La forma de decir, a ver, ¿qué pasa?
Claro,
que
los dos a la vez.
Tú me dices aquí 1 más 1, 2, y tú me dices 1 más 1, 6.
Claro,
¿por
el
qué?
Último ¿no? juicio en que entrado entramos los dos peritos a la vez.
Uh-huh.
Los dos peritos a la vez entramos. O lo tienen que pedir las partes, esto depende del juzgado, o lo tienen que pedir una de las dos partes, o tiene que ser el propio juez quien uh-huh. diga que se practique la prueba a la vez, entran los dos peritos a la vez y hablamos los dos a la vez. Yo he llegado a entrar con 3 peritos a la vez. O sea, primero habla uno, luego habla otro, escuchas, estás conforme, no estás conforme. Es lo más esclarecedor y lo más...
Claro, es la forma, ¿no?, de rebatir ahí en directo, el decir, pues mira, yo en esto sí que estoy conforme, o no estoy conforme con el compañero por esto y por esto, ¿no? Y al final...
Claro, es que yo he llegado a leer sentencias porque a mí me gusta luego leerme las sentencias de los asuntos en los que intervengo, en los que el juez dice en la sentencia que preguntado el perito de la otra parte dice no sé qué, pero que como entra la otra perito y no se le pregunta...
claro.
Entonces, jolines, si entráramos los dos a la vez, sería mucho claro. mejor.
Y confrontar, ¿no? Claro, vas tú con
claro,
tu informe.
Se dice careo, pero no es realmente un careo. A ver quién, así en plan.
Como, a ver quién lleva razón, ¿no? Es como, venga, expon tus argumentos y expongo
una pelea de gallos, ¿no? Te imaginas, ¿no?
Sería así, sí, como a la derecha con calzón rojo viene la perito claro. del demandante, claro, pero él, sabiendo que tú has hecho un informe, que tú has visto
claro,
unos hechos concretos.
Objetivo, o sea.
Sí. Pero que además estáis describiendo hechos objetivos, ¿no? O sea, que
claro, entiendo claro.
que debe haber un mínimo de interpretación. Pero ante unos hechos objetivos que tú ves por dónde discurre el agua uh-huh. y en base a la experiencia, los conocimientos adquiridos, saber discernir de, vale, pues esta parte es la causante, claro. esta parte es la responsable.
Hay una cosa que siempre me gusta preguntar a los peritos, que es si han ido a ver el,
uh-huh. sí.
la vivienda, bueno, o el sitio en concreto de lo que es. Porque la sí. verdad es que sorprendería la cantidad de veces que te dicen no.
Sí, claro, sí, te
sorprendería. Tú has ido a pillar.
Claro,
o sea,
a veces dices, ostras, si tengo un perito que ha ido a verlo, ha hecho unas pruebas o ha ido cuando llovía, lo ha visto, lo valora y concluye una cosa, y luego viene otro y te dice, no, pero
es que no
me han
ido.
Dicho,
he hecho
no
vídeo,
pero
he hecho
me pasaron un vídeo que decían...
A mí me pasó el otro día hacer un vídeo peritaje, porque yo al vivir en el ático, no, vamos a hacer un vídeo peritaje, entonces claro, con el móvil ahí, con cobertura, la imagen que se congela, con una voz que te habla, enseñar unos desperfectos... Y esperar
a ver, que la videoperitación está muy bien, pero si eres perito para compañía de seguro, en el que vas a intervenir por un siniestro que tiene cobertura por la propia compañía de seguros, ¿vale? Lo veo muy bien, la videoperitación. Pero en mi caso, que es defensa jurídica, que va a acabar el asunto en un juzgado,
claro.
¿vale? Hay cosas que a lo mejor una señora con el teléfono enfocando y tú de manera telemática diciendo hacia dónde tiene que girar, no eres capaz de ver todo lo que...
El conjunto,
todo
claro.
el conjunto de dónde puedan venir los daños. Porque a lo mejor no es algo que esté
tan
fácil de ver como pueda ser. Mira, ¿ves el desagüe? ¿Ves cómo es un desagüe que es del vecino de arriba? Claro. Así, mira, lo documentas por videoperitación. Vale, perfecto. Pero porque es para la compañía de seguros, no va a acabar en un juzgado. Vale, pero...
Sí, no tiene tanto recorrido.
Claro, hay veces que no son cosas tan sencillas de explicar como es el desagüe de la ducha del vecino de arriba que me está cayendo a mí que estoy abajo.
Claro.
Eso por videoperitación, pues vale. Pero hay que ir a los sitios. Yo claro. soy de la opinión de que hay que ir a los sitios.
Y tú, Bigma, tú has ido a pillar. O sea, tú cuando has dicho, venga, tengo la claro. pregunta mágica, ¿no? Para
hay
el perito.
Hay otra pregunta mágica que es, ¿eres perito? ¿Cuál es tu formación?
Sí.
Sí, porque hay gente que es reparador
sí, eso
de...
Es verdad, sí.
Que es reparador de...
El típico entonces, ñapas.
Es, claro.
El típico que...
Y dices, hombre, no hay
no,
el
que
mismo
dices
nivel.
Que no, pero que entonces no intervienes como perito, intervienes
claro.
como testigo. Pero yo he llegado
a
entrar a sala y decir, pero usted es perito... a la otra persona y decir, no, yo soy el reparador. Ah, pues entonces usted no puede intervenir como
claro,
perito.
Claro.
Usted va a intervenir como testigo, pero no como perito.
Claro.
O sea, aquí no vale
sobre todo
hice
porque...
un curso CCC sobre
claro.
utilización de SICA y mortero.
Exacto.
Normalmente los profesionales que me encuentro son arquitectos técnicos, como yo, arquitectos y muchos ingenieros industriales.
Uh-huh.
Suelen ser el perfil del profesional que se suele dedicar a peritaciones en edificación. Estoy hablando.
Sí, mira, me está viniendo ahora porque tuve un juicio sobre, bueno, unos daños que al final un poco así resumido, pues una de las partes decía que como consecuencia de unas cabras se había roto el techo de un paellero, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, claro, Recuerdo que el perito que había hecho, estaba haciendo el informe y demás, pues cuando le pregunté le dije, pero vamos a ver, usted dice que esto se ha roto por el peso de las cabras. Le digo, ¿cuánto pesa una cabra? No lo sé, hombre. Pero si me dices que esto se ha roto por el peso de una cabra, vale. Siguiente pregunta, ¿cuánto peso hace falta para romper el techo del paellero?
¿Cuántas cabras? ¿No?
Claro, porque ya íbamos a cuántas cabras hace falta a la
iba
vez.
Iba a pillar.
Todas a subir para que...
Dependiendo de la raza, ¿no? Si
claro.
Macho, hembra, estaba en gestación.
Pues bueno, hubo ahí un poco el decir, no, sí, pero cuando fuiste había alguna cabra, no. Pero a mí me han dicho que aquí había cabras y sí, pues esto se ha derrumbado pues, por el peso de
el me han dicho,
el me han dicho.
Cuidado, ¿no? Con ese...
El famoso me han dicho,
sí, sí.
Claro, y por ejemplo, habitual. Pues aparecería la figura de un perito para determinar, pues, ¿no? Si ha podido estar una cabra o muchas cabras ahí asentadas en ese techo para... Esto es cierto, o a lo mejor si estaba un tornillo suelto, ¿no? O sea, claro, el me han dicho, he visto, resulta, parece
que... Por eso
que...
siempre digo que lo mejor es fotografías. A mí me han llegado a enseñar fotografías. Mira, es que es la obra de al lado y me he metido a casa con fotografías y yo decir, es que esto que me estás dando, yo no puedo ni nombrar que lo has hecho.
Claro, ¿no? Que precisamente te metes dentro de pues, una propiedad privada. Claro,
claro. O sea,
fotografías dentro de ciertos...
Claro, es que...
Te compras un zoom, si quieres, te compras un objetivo, pero claro, no meterte en...
Claro.
Claro, porque tú eso... ¿Podrías usarlo? O sea, sabiendo que si te dicen, no, es que en la casa al lado me he metido...
Yo claro, no
eso.
Voy a meter en una propiedad que no tenga permiso para entrar. Yo siempre lo que hago es pedir permiso para entrar a los sitios.
Claro, porque si no, o sea, porque aporta una prueba obtenida así como...
Yo la puedo hacer desde aquí, que no invado la casa de al lado, pero sin cruzarla. Puedo hacer una fotografía, pero meterme en una propiedad privada sin permiso de alguien, eso no lo puedo hacer. Claro. Y mucho menos ponerlo en un informe pericial, que lo he hecho, y firmarlo.
Claro, firmarlo y luego ir al juicio desde este perito, sí, y también...
¿Se ratifica esto que ha hecho? Sí, sí.
Exacto, y también la allanadora de la propiedad, ¿no? Y también me he metido a obtener pruebas de esa manera.
Claro.
Entonces, cuando tú vas... ¿Cómo es el enfrentarte con otro perito, ¿no? Como con otro colega, que dices, yo voy a defender lo que he visto, o sea, no una postura, tú vas a defender unos hechos.
Sí.
Hay una humedad, corresponde a esta pared o a esta puerta o a este demás. Claro, ¿cuál es la sensación de enfrentarte con alguien que va a decir un poco lo contrario? Decir,
yo ahí no tengo ningún problema, o sea, siempre lo digo, el tema de la soledad del perito cuando entra en la sala... Porque cuando empieza el juicio entran las partes y nos quedamos fuera, claro, los peritos.
Primero entran abogados, procuradores, entra primero incluso las partes, los propios clientes, pero los peritos tenéis que esperar
los
fuera.
Los peritos nos
hasta
quedamos
que
en la puerta sabiendo.
Entrar, sin saber si entráis a la vez, si entra primero uno, el otro.
Claro. Sabiendo pues quién es el otro o la otra es el otro perito de la otra parte, entonces...
Claro, yo que momento ahí de tensión, ¿no?
No, pero a mí me gusta acercarme al compañero, identificarme, hola, ¿tú qué eres? ¿El otro perito, tal, cual? Y hablar del tiempo con esta persona. Uh-huh. O nos ponemos a hablar un poco de lo que sea y ya está.
Sí, que al final no es una rivalidad como tal.
No hay rivalidad. O sea, es que luego cada uno tiene ahí su...
Está claro, cada uno hace su trabajo.
Ya lo ha hecho. Su trabajo ya lo ha hecho. Ya lo ha dejado ahí por escrito y ya lo ha hecho y ya está. Llegamos dentro y cada uno va a decir lo que ha visto y ya está.
Claro.
Sí, no hay ningún problema.
Y es el defender, pues eso, tú lo que has visto de manera objetiva, plasmado en un papel, en un informe, que esto ya lo has hecho y lo has visto, y la otra parte defenderá pues lo suyo. Y os habéis llegado a encontrar tres peritos.
Tres peritos, sí, sí.
En un mismo juicio.
Tengo como un ranking, el máximo de visitas que he hecho en un día ha sido 16.
Ostras.
Que lo recuerdo como algo, uff, acabas el día que no sabes ni dónde estás, ¿sabes? Y el máximo de juicios que he llegado a tener en un día, 3 también. Que a veces pues recibes las citaciones, yo las citaciones me las recogen en mi edificio el portero y yo siempre le digo, oye, que no voy a acabar en la cárcel, que es que soy perito, porque no hace nada más que llegar citaciones
la vecina del quinto, ¿no?
De distintos juzgados y digo, no, es que yo soy perito.
¿Cómo te quieren, no? ¿Cómo te quieren?
Recógeme las citaciones, que si no me toca ir a correos a por ella. Y tener 3, que ves que te coincide, pues si no llegas muy justa de tiempo, pues llegas a las 3 y si no se retrasa. Y si no, pues pides un aplazamiento y ya está, de lo que sea. Y el máximo de peritos que hemos entrado a la vez, 3.
¿Y cada uno defendiendo?
Cada uno defendiendo una postura.
Informe.
Sí, claro. Una postura diferente.
¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? El decir...
Buah, es que me gusta mucho mi trabajo, la verdad. Pues el que cada día me encuentro con una cosa diferente. El día que salgo a visitar, cada día me encuentro con una cosa totalmente diferente. con 2, con 3, con 4, con 6, con las visitas que tenga ese día.
Claro. Uh-huh.
Hay muchos días que son cosas muy repetitivas, muy decir, es que esto es sota, caballo, rey, pero hay veces que te encuentras con cosas muy complicadas en las que tú te das cuenta que como profesional puedes aportar y puedes ayudar y puedes... y eso es lo que me gusta,
el desafío,
cosas.
¿No?
Claro.
Decir, venga,
claro.
Vamos a currarnos esto y ver de
a ver de qué manera, aunque cuando vean el informe van a decir, ah, pues sí, es verdad.
¿Y cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Es decir, guau, uf, a ver, este rompecabezas.
A ver, es que peritaciones así extrañas... Pues mira, recuerdo una que era una comunidad... La típica vivienda de planta primera, que también tienen el dilema de si es comunitaria o es privativa en algunas comunidades, la impermeabilización estaba mal, se inundaba y causaba daños en el local de planta baja, que era un local donde había un luthier, que un luthier es el que
arregla
¿no? instrumentos musicales.
Con madera, que sabemos que la madera y el agua se van muy bien.
Entonces, allí me las vi mal. La verdad, me las vi mal para valorar todo el instrumental para reparar instrumentos musicales. Porque uh-huh. yo sé valorar lo que es un techo, una pared, una tal, un cual. Entonces ahí pues tienes que tirar mano pues de buscar información, de consultar a profesionales. Esa fue una de las peritaciones que dices, ostras,
claro.
vaya tela, ¿sabes?
Claro, porque los instrumentos musicales, ¿no? Que además
claro,
también
claro.
tienen como cierto valor sentimental muchas veces, más claro. allá del... De si un instrumento vale 1.000 euros,
algo
vale
2.000. Algo muy específico. Bueno, pero el valor es sentimental, siempre lo digo, el valor sentimental en peritaciones no se valora. O sea, a mí me dicen, es que se me ha dañado el álbum de fotos de mi boda. Ya, pero esto es fotografía. A euro fotografía, a lo que valga de revelar una fotografía, esto es lo que vale. El valor sentimental, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo lo cuantificas?
Claro, no lo puedes...
Dios, esto no le puedes poner valor.
Claro. Vale, sí, que es algo súper complejo, claro. ¿no? Se te estropea claro. un álbum de fotos
claro.
familiar.
Claro.
¿Cuánto vale esto? Pues a nivel sentimental mucho, pero
claro.
claro, tú no puedes ir luego a un juzgado y decir, oiga, es que esto valía mucho para mi cliente.
Claro,
¿no?
y muchas veces son cosas muy complicadas de terminar de explicar, de decir, o de llegar a valorar, o de hacerlo de una manera, porque puedes enfrentarte a valoraciones que digas, ostras, es que esto, ¿cómo lo valoro? Recuerdo un siniestro en un local... que era de cosas de multimedia, de cintas audiovisuales, de cosas de micros, de uh-huh. pues lo típico, se rompió la bajante comunitaria, era un edificio que arriba habían 12 plantas y ahí estuvo cayendo agua un montón de tiempo. Entonces, este local lo que hacía era que importaba productos de distintos países, en distinto momento, en distinto valor de moneda.
Madre mía.
Llegar a hacer eso... De cada una de las mercaderías que se han dañado, era muy complicado llegar a hacerlo de una manera porque, o sea, la perfección no existe y tienes que hacer algo que sea una cosa lógica. Al final, los informes periciales muchas veces es darle lógica a lo que tú estás valorando.
Claro.
Ponerle sentido común y lógica.
Sí, a lo que ves, ¿no? A
claro.
describir unos hechos, pues plasmar en papel.
Claro.
Las situaciones que ves y dices, madre.
Claro,
madre
o sea, mía. Yo valorar que una cinta la compra a un precio, que al año la compra otro, que al medio año la compra otro, que lo tiene esto estocado en el almacén, que se le daña, ponerme a cruzar facturas de una época, de otra época, para llegar al valor exacto de cuánto es, pues te voy a decir que es imposible hacerlo, pero que tampoco es
claro,
muy relevante a la diferencia a la que vas a llegar.
Que al final tú lo que haces son estimaciones. O sea, no es imposible, no es el precio.
Tú llegas a una valoración,
ah, bueno, claro,
pero que te encuentras en algunos asuntos en los que llegar a la exactitud.
Al precio justo.
Es muy difícil.
Claro,
Entonces tienes que aplicar tu sentido común y tu lógica para por qué has llegado a esa valoración.
Claro.
Por la complejidad de cosas que te puedes encontrar peritando, que no solo es... techo de baño, ducha del vecino de arriba.
Sí, al final, no solo en la pintura, claro, el mueble...
No solo es esto.
El mueble de baño, sí. que se te ha bufado la madera, cosas así, ¿no?
Sí.
Imagino que verás multitud de situaciones complejas sí. a tener en cuenta.
De todo, sí.
Bueno, algunos ejemplos en redes sociales, si, uh-huh. si quieres decirlo, es peripecias.
Sí, me gusta compartir mi día a día en redes sociales.
Vale,
y tengo un perfil.
Lo recomendamos para el que quiera.
Tengo un perfil que se llama Peripecias y bueno, pues ahí comparto fotografías, vídeos.
Yo te quería preguntar por un concreto que hemos visto, que es un patio de luces, como inundado lo que sería el primer piso en la planta baja, que era de Dios. O sea, ¿qué ha pasado ahí?
Uy, ¿han puesto una piscina o...?
Claro.
Eso es lo que me preguntabas antes de, ¿pero vas a los sitios lloviendo? Ahí me pilló lloviendo.
Sí.
Sí. me pilló lloviendo y a la que subes a la vivienda te asomas y dices, pero esta comunidad, ¿cómo tiene el patio de luces si es una piscina lo que tiene? Y la gente vive así y dices, bueno, ¿y esto?
Claro, que hasta que ha llegado ahí, ¿no?
Es un cúmulo de cosas. Ahí es un cúmulo de el sumidero de la bajante, del sumidero que recoge agua de esa terraza, atascado, ahí no hay nadie que lo mantenga. Probablemente porque esa terraza, como se diseñaron muchos edificios, no tenga acceso a la terraza, con lo cual es una terraza que es de todos, pero de nadie la mantiene.
Es de todos, pero no es de nadie.
Y una impermeabilización, como la mayoría de edificios que tenemos en el parque inmobiliario de los años 70, con una impermeabilización de los años 70 que nadie ha repuesto en ningún momento. O sea, es un cúmulo de falta de mantenimiento, de falta de conservación, de...
Y luego llegas a un patio de luces inundado y dices, es que es horrible. Yo, yo pienso en la escena de los pisos de abajo y era como, no quiero pensar.
Te encuentras con cosas, pues eso, muy, muy peculiares. Si has visto fotografías, hace poco visité una vivienda que me encontré con el chico en la puerta y me dijo, no te asustes ahora cuando subas. Y yo, madre mía, ahora verás, me voy a encontrar allí todas las paredes.
Cuando ya te dicen eso, ¿no? Peligro.
Claro, pensando, yo dije, soy perito, a ver qué
Claro, digo, he visto ya de todo, verás, no pasa nada. Abre la puerta de casa y estaba toda la casa llena de calaveras. Una pancarta de una calavera enorme en la entrada de la vivienda, la lámpara llena de calaveras. Entro al salón, calaveras pegadas en la pared. Claro, él no me estaba diciendo que no tuviera miedo, no por los daños que iba a haber, sino porque por le gustaba ese mundo.
La decoración.
El mundo heavy.
Sino por la temática,
yo entré,
¿no?,
allí y dije, madre mía. Lo dijo, oye, pues tiene su puntito la cosa, ¿sabes? Pero
claro,
estoy ya pensando, ¿desaparece arquitecta en Valencia?
Pues mira, yo hay veces que comparto la ubicación donde visito. O sea, he ido a sitios tan chungos que yo comparto la ubicación y digo, voy a entrar a tal sitio.
Porque no sabes, ¿no?, lo que te puedes encontrar.
Porque no sé lo que me voy a encontrar. Porque hay veces que a lo mejor voy a una casita en medio del campo de no sé qué y tal, y no lo veo claro, y comparto la ubicación y digo, estoy aquí, por si me pasa algo.
Claro.
Por si me pasa algo.
Claro.
Sí. Porque llegas a un sitio donde el asunto está encrispado muchas veces. Muchas veces están crispados unos con otros. Sí.
Uh-huh. Y que al final, pues, igual te ven un poco como el blanco o como la persona que puede poner luz.
Hombre, claro.
O claro, desde, venga,
¿quién viene la perita? Viene a desempatar.
Claro, claro. Yo la peor vez que lo he pasado fue una vivienda aquí en Valencia que ya me iba, no estaba la vecina del ático, que encima no era a quien se le iba a reclamar, pero bueno. Y llegando a la planta baja venía esa vecina. Ah, pues mira, llega mi vecina. Pues súbete con ella a su casa a ver los daños. Y digo, vale, pues me subo. De planta baja al octavo piso, dentro de un ascensor, la mujer queriéndome agredir, queriéndome...
¿En serio?
Sí, lo pasé fatal. Estoy harta de que me reclamen, porque muchas veces yo no soy la compañía de seguros. Yo no soy el que te está reclamando, yo soy el perito. Y yo le decía, oiga, señora, tranquila, que yo vengo a hacer mi trabajo y ya está.
Que tú lo sacas...
Pero lo pagan contigo.
Claro.
Eres la cara visible.
Eres la cara visible para la compañía, para el cliente de la compañía de seguros, cuando yo no soy la compañía. Yo soy un profesional independiente a quien contratan para hacer un encargo puntual y ya está.
Claro, pero házelo ver a la parte en cuestión cuando ya está. Él,
me voy a dar de baja de todas las pólizas. Y tú dices, pues, ¿qué me cuenta? ¿A mí qué me cuentas? Y yo no soy la compañía. Pues que tengo muchas pólizas contratadas. Y tú dices, ¿y yo a mí qué me cuento?
Bueno, pues,
¿piensas?
Pues sí, pero te ven con cara de seguro.
Claro, ¿no? Pero yo entiendo también que eres la parte visible y que cuando intervienes por defensa jurídica han pasado ya el perito de la comunidad, el perito de póliza, un perito particular que llega incluso a contratar. O sea, han pasado ya tantos peritos que yo ya me canso de explicar. Que sí, que es normal que hayan venido ya varios peritos antes. Pero yo intervengo en un proceso para judicializar ya la reclamación. Si es que no hay un acuerdo amistoso, para llevarlo al juzgado.
Sí, que cuando tú has llegado, pues es verdad que son trámites que no suelen ser rápidos, ¿no? Pues el
¿cuánto tardan? Pues es que depende. Depende de lo que tarde la otra parte en contestar, depende de los juzgados lo que tarden en señalar, depende de lo que tarde el juzgado en sacar sentencia. Hay juzgados que al día siguiente te sacan la sentencia. Hay compañías que reciben la reclamación, ¡pum!, y enseguida resuelven. Pero hay otros que, ¿cuánto tardan? Pues yo no sé, yo no tengo la bola mágica donde ponga todas esas cosas, yo no lo sé.
Y a nivel curiosidad, estos días que está haciendo tanto viento en Valencia,
sí.
¿Tú eres de las que mira el parte meteorológico que dices, uff?
Mira, yo hubo
la
una
semana
época...
que viene me dan lluvias, se me viene.
Que viene, ¿no?
Hubo una época que llovía y yo me ponía a llorar casi. porque nuestro trabajo es muy estacional, sobre todo cuando intervienes para compañías de seguros, que eres perito de póliza, eres muy estacional porque de pronto hay una época de lluvias y tienes mucho, mucho, mucho trabajo, ¿vale? Entonces, cuando ves llover, pues casi que te pones a temblar.
Sabes que te va a tocar.
Claro.
En defensa jurídica es todo un poquito más homogéneo a lo largo del año porque son procesos que ya vienen... Vienen de las lluvias del año pasado, ¿no? Vienen de las de...
Yeah.
Está un poquito más regularizado, pero hubo una época que... Pero aún así no puedo evitar el decir, ostras, viene viento, ostras, viene... Porque tarde o temprano me acaban llevando.
Claro.
O sea, me han entrado encargos de un árbol que ha caído en una vivienda, le ha roto no sé qué... O sea...
Que sabes que vas a
recoger. Para reclamar al ayuntamiento.
Claro. Entonces tú sabes, ¿no?, que cuando viene mucho viento y demás...
Viento, lluvia, sí...
Dices, vale, pues el granizo que cayó hace un tiempo, ¿no? Dices, vale, pues sé que esto...
De bueno, granizo otra... suele dar cobertura en las compañías de seguro, pero sí, puede ser granizo y decir, oye, pero aquí sí, antes de esto hay algo.
Viento y lluvia, sabemos que...
Sí.
Que tú dices, vale, en dos semanas voy a recoger los frutos
de todo esto
y la ira de algún vecino o vecina que esté enfadado y demás, o sea que sí.
Sí, lo que pasa es que con cierto nivel de carga de trabajo, que puede ser a veces demasiada.
Claro. A la hora de redactar, pues informes, daños, todo esto, pues sí.
Claro, a ti te piden los mismos plazos de contacto, los mismos plazos de informe, los mismos plazos y mantener una calidad en tus informes, sobre todo porque acaban en un juzgado, no van a parar a la compañía y de la compañía a un cajón, sino que es algo que tiene más allá.
Y bueno, pues por ir acabando, preguntarte a alguien que haya acabado arquitectura o que esté empezando y que a lo mejor... Pues está escuchando esto y se plantea, oye, pues ¿y si yo me hago perito o puedo hacer mi perito? ¿Algún consejo o algo que le dirías o algún mensaje que pudieras darle? O mira, mejor no.
No, al revés. A ver, yo es que soy una enamorada de mi profesión, quiero decir, y de mi formación. Ahí me preguntan, si tuvieras que volver a estudiar, ¿estudiarías arquitectura técnica? Pues sí. Claro que lo haría, sí que lo haría. Que el trabajo que luego desarrollas cuando estudias arquitectura técnica puede ser muy variado, pues sí. Porque la mayoría de compañeros que estudian arquitectura o arquitectura técnica pues son para obra nueva, para diseñar los arquitectos, para crear, para construir los aparejadores. Cuando eres perito es todo lo contrario. Yo siempre digo, cuanto peor lo hagas tú, mejor para mí, ¿eh?
Claro.
¿Sabes?
Una vez un arquitecto me dijo que hay dos tipos de arquitectos, los que diseñan sus cosas o sus casas, sus construcciones, y los que arreglan lo que hacen mal el resto.
Claro, los peritos valoramos lo que hacen mal el resto.
O sea, ¿tú animarías a los futuros arquitectos a que se esmeren, pero que tengan algún fallito también, ¿no? Que de esos fallos al final...
Ostras, me duele mucho cuando es una peritación que se va contra un compañero arquitecto o aparejador. Hace poco cerré una que se derivará hacia un arquitecto por un defecto de diseño constructivo. Ostras, pues te sabe mal.
Claro.
Te sabe mal ir y dirigir una reclamación, decirle a alguien, oye, es que lo has hecho mal, es que esto está mal. Te sabe mal, pero bueno, es la realidad. Yo animaría a cualquiera a que dirija su profesión hacia el ejercicio de las peritaciones. Sobre todo, si puede ser, a mí me gustaría participar en catástrofes, donde hay catástrofes. Me encantaría irme con un equipo de profesionales donde haya habido pues, tipo lo de La Palma o tipo lo que pasó en el terremoto de Lorca. Uh-huh. Este tipo de actuaciones me gustaría y es una manera pues, de ayudar tú en la sociedad, ¿no? Como profesional. Y que no solo un arquitecto es el que diseña una casa, también puede hacer peritaciones. Y un aparejador, un arquitecto técnico, antiguamente nos decían aparejadores, un arquitecto técnico no es aquel que dirige una obra, también tiene otras muchas salidas profesionales. Que se forme en patologías en la edificación, que se forme en peritaciones judiciales, que se forme en un montón de cosas más que están relacionadas con la arquitectura y con la arquitectura técnica.
Pues, oye, Almudena, nos has dado pinceladas de tu trabajo. Yo igual ahora te pido el contacto por lo que pueda pasar en el ático en el que estamos.
¿Vives bajo el ático?
Claro, sí. Vivo bajo el techo del ático y a veces, pues con este viento, lluvias y demás, pues ando un poco, bueno, acongojado por lo que pueda pasar. Entonces, ahora, pues en cuanto cortemos, te pediré el contacto por lo que pueda pasar. Y gracias por venir y pues por contarnos, ¿no? Pues un poco tu trabajo, en qué consiste... En la figura del perito, ¿no? Como arquitecto, pues lo que haces a nivel de viviendas y demás. Uh-huh. Así que, nada, que sepáis que su dirección es en Instagram y en TikTok es Peripecias, ¿no?
Peripecias, sí.
Arroba Peripecias. Y por hoy lo dejaríamos, ¿no? O sea, os recordamos si queréis que estamos en Instagram, tenemos Twitter y estamos en Spotify y en eBooks. Y tenemos un correo también, pues si queréis mandarnos sugerencias, no sé,
amenazas.
Alguna amenaza, si queréis algún regalo para la Almudena, ¿vale?
Café.
La dirección de correo es cafeycortadopodcast@gmail.com. Así que gracias por escucharnos y os escuchamos en el próximo.
Gracias a vosotros.
Gracias.